8 y 9 minutos de la mañana. Se cumple justamente hoy un año de la investidura de Fernando Clavijo como presidente de Canarias y el próximo lunes va a ser también un año de la toma de posesión de los consejeros de su gobierno. Queremos hacer balance hoy con la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del gobierno canario, Migdalia Machín. Consejera, buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida le pregunto por cómo ha transcurrido este año en su departamento, pero como lanzaroteña y además sé que bastante concienciada con lo que está ocurriendo respecto al drama migratorio y lo que hemos visto estos días, me imagino que hay poco espacio para el optimismo, ¿no? En cuanto, por lo menos, a la derivación de migrantes.
Sí, la situación complicada, cuando tenía la conferencia el presidente del gobierno, la consejera, con más representantes del resto de comunidades autónomas, y al final, bueno, nos olvidamos de lo importante que estamos hablando de una cuestión humanitaria. Y a veces, pues bueno, en esas circunstancias cuando se plantean, uno le sorprende, pues bueno, inaudito las declaraciones a través de notas de prensa de alguna formación política, y también, pues, nos olvidamos que detrás de cada persona que llega, hablamos siempre de números, pero es una historia de alguien que, bueno, que por alguna razón, ya sea por un conflicto bélico o por una hambruna, decide arriesgar su vida en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo por la alta probabilidad que tienes de fallecer, y lo que busca es una oportunidad de vida, y sabemos que Canarias simplemente es un puente para llegar al territorio continental. Independientemente de esto, que se nos olvida la empatía en muchas circunstancias, al final vemos que Europa siempre ha hecho trizas en políticas migratorias desde hace muchísimos años, y por parte del gobierno del Estado nos hemos visto abandonados, con unos centros ahora mismo aquí que están saturados, con una situación muy complicada de gestionar en cuanto a los menores, y sabiendo también, pues, las personas que están esperando para salir.
Y con la situación también muy complicada que hay en Lanzarote, ¿no? Con lo que está ocurriendo en la Casa del Mar, el gobierno buscando alternativas para quitar a los chicos de allí, y también con las carpas que se han instalado en el muelle de Arrecife.
Sí, ha llegado un punto donde nuestros centros están saturados, donde los recursos que tenemos ya no dan de más y hay que buscar alternativas. Obviamente sabemos que no es la solución que quisiéramos, pero las circunstancias nos están obligando. Obviamente, pues bueno, como decías tú, el tema de las carpas, obviamente carpas que estén en condiciones, nadie quiere lo contrario, pero también para que sepan la situación que estamos viviendo, que es desesperante, porque no debemos olvidarnos de esos menores, pues bueno, son adolescentes donde dejan a su familia atrás, a sus padres, con travesías muy duras, con mucho drama. Sabemos que una vez que llegan, los que logran llegar a Canarias suelen ser en circunstancias complicadas, y todo lo que se vive, todo ese recorrido que hay para finalmente subirte a una patera, y nos olvidamos de esa parte, que al final son personas que obviamente van a quedar marcadas por situaciones que viven a la travesía, y también cuando una vez que llegan a un sitio donde hay una barrera idiomática de por medio y adaptarte, y muchas veces en situaciones complicadas.
Desde luego. Bueno, decíamos, consejera, el lunes se va a cumplir un año de su toma de posesión. Recuerdo además que fue muy accidentada, ¿no?, por ese incendio en la isla de La Palma que obligó al presidente pues a estar en la Isla Bonita, no estar presencialmente, sino por videoconferencia. No sé si tiene la sensación de que el área suya, la consejería, que además es de nueva creación porque se ha aglutinado a universidades con ciencia y cultura, ¿no? Está teniendo quizás poco visibilidad cuando debería ser, a lo mejor, una de las punteras por todo lo que estamos viendo en los últimos meses con el debate turístico, con la propuesta de diversificar nuestra economía, de apostar por la ciencia y la innovación. ¿Se puede hacer mucho más, consejera?
Hombre, siempre obviamente uno espera mucho mucho más, pero soy consciente de la dificultad de que sea una consejería de nueva creación. Eso requiere unas cuestiones internas y externas a la hora de establecerlo. La consejería nace por una petición de las universidades de separar educación de universidades y luego vincularlo con la Agencia de Ciencia e Innovación por todo el tema de la investigación. Además, añaden la consejería el Instituto Tecnológico de Canarias, más la Plataforma Oceánica, que son como los centros de investigación de referencia que tenemos en el gobierno, a lo que también se une cultura y patrimonio. Bueno, nosotros hemos tratado de establecer las bases primero con las universidades, de tener una comunicación constante con ambos rectores, las universidades públicas, a las cuales hemos subido 7 millones de euros el presupuesto, en la cual tengo una excelente relación con los rectores y que me gusta siempre poner en valor, porque al final son los que capacitan a las personas que deciden apostar por la universidad pública, y donde se genera el conocimiento necesario para también, pues, hacer un cambio en el sistema productivo y a la vez un crecimiento económico. Y además Siempre digo que las universidades me parecen el espacio idóneo para crear pensamiento crítico, y más en estos momentos tan convulsos que vivimos, en la cual que parece que la opinión del otro no significa llegar a acuerdos, sino simplemente si es diferente a la mía, destruirlo. Y lo que se trata es de, bueno, que las personas estén en un espacio donde haya un pensamiento crítico, donde permite analizar, reflexionar y dar respuesta, no solo a lo que necesita estar situado con los retos, sino los retos también que tiene la humanidad. Y obviamente, bueno, pues en esa cuestión con las universidades, con la agencia, trabajamos pues cosas fundamentales, como puede ser ahora mismo la ley de la ciencia. Necesitamos una ley de la ciencia que se adapte a las nuevas circunstancias que tienen Canarias, los distintos sectores, para poder seguir avanzando.
Las universidades suelen ser tradicionalmente muy insistentes con las administraciones públicas para recibir la financiación necesaria. Ha comentado usted que en este presupuesto pues se ha aumentado en 7 millones. ¿Le han transmitido los rectores que con esa cantidad van bien o siempre van a aspirar ellos a recibir más todavía? ¿Cómo estamos en cuanto a la capacidad económica de la consejería para financiarla?
Bueno, cuando finalmente logramos subir el presupuesto en 7 millones de euros, ambos rectores comunicaron a través de una carta que se hizo pública que, bueno, que con esa situación económica que teníamos, pues bueno, daba para cubrir el curso académico que empezaba. Y obviamente, pues siempre se aspira a uno más. Me preocuparía que no lo hicieran, que no fuera así. Nuestro deber es protegerla, impulsarla y obviamente siempre respetando la autonomía universitaria que tiene. Al final, bueno, pues la universidad, como decía, son los que transmiten el conocimiento. Y obviamente, pues tenemos que siempre que apoyarla.
Consejera, ¿cuándo va a estar en vigor la nueva ley de ciencias? Tienen previsión de llevarla al Parlamento antes de que acabe el año, pero luego llevará también su trámite parlamentario, ¿no?
Sí, nuestro deber es, obviamente, cuanto antes llegue al Parlamento. Estamos ahora en un proceso participativo, en una encomienda que hemos hecho a través de la agencia al ITC, en la cual, pues, bueno, distintos sectores que están implicados con la ciencia, pues, nos ayudan a mejorar un anteproyecto de ley. Y nuestro objetivo es que antes de final de año ya esté en el Parlamento. Luego, obviamente, empieza todo un debate parlamentario, como una convención parlamentaria, con distintas enmiendas que harán, entiendo, los grupos parlamentarios. Pero lo que se trata de la ley, yo siempre lo fijo en tres objetivos clave: uno, simplificación administrativa; dos, anclar subvenciones y ayudas en la propia ley; y la cuestión que los órganos de gobierno sean efectivos. Obviamente, lo que se tratamos es de ajustar el marco jurídico de la ciencia de Canarias al marco actual a nivel estatal y obviamente dar respuesta para seguir avanzando.
Le quiero preguntar también por los contratos predoctorales. Han aumentado ustedes las plazas de 60 a 85 este año, pero en junio hubo algún problema con algunos de los adjudicatarios que no pudieron cubrirlo. Finalmente, el gobierno pues argumentó que no podía cubrir la lista de reserva. El caso llamativo fue de una de las de Alicia Rodríguez, concretamente, una de las becadas que se quedó a pocas centésimas de obtener la plaza. Finalmente han podido rectificar. ¿Era complicado, consejera, dar respuesta a esta solicitud de cubrir las plazas vacantes?
Mira, la primera, cuando tomé posesión, el primer día, el segundo día, mis redes sociales en privado se llenaron de muchos mensajes en plan hablando de los contratos preelectorales. Habían 2 años que no se convocaban y nuestro primer objetivo fue sacarlos, desbloquearlos y aumentar de 60 a 80 y este año a 85. Eso fue lo primero que quisimos nada más llegar, precisamente porque nada más tomar posesión vi que mis mensajes privados en redes se empezaron a llenar con este tema y bueno, lo resolvimos. Obviamente lo que se ha hecho es readjudicar, es decir, nosotros hasta septiembre seguimos readjudicando. Esto es una concurrencia competitiva donde se tiene que cumplir unas bases y en función de que se vaya adjudicando y personas que realmente, personas que han sido adjudicadas, pero que deciden que no, bueno, por otras cuestiones, que no van a seguir con el contrato preelectoral y se va adjudicando el siguiente. Eso es lo que vamos a hacer de aquí hasta septiembre. Estamos hablando de una partida económica de 8 millones de euros, donde es a varios años, y lo que se trata es seguir formando pues todo al personal investigador, que obviamente después también tienen los contratos postdoctorales, que son a 3 años, en el cual se llaman Catalina Ruiz, que se tramitan a través de las universidades y en el cual también financiamos por parte de la consejería. Así, soy consciente de que los investigadores son fundamentales para esta comunidad autónoma, no solo por lo que aportan también, sino al final está invirtiendo en talento y también para intentar atraer talento a esta isla.
Entendemos entonces que hay garantía de que en lo que resta de mandato se va a seguir suscribiendo este tipo de contratos, ¿no? Y en el mismo número, 85, ¿o hay aspiración a aumentar alguna plaza más?
Pues nuestro objetivo, y ese fue el compromiso que adquirí, ir aumentando progresivamente, pues digo, hemos pasado 60, 80, ahora 85, y obviamente pues uno siempre tiene que aspirar a poder contribuir a que haya más personas que puedan acceder a esta ayuda. Hasta septiembre, si van siguen rechazando o alguna persona decidiendo seguir con el contrato preelectoral, seguiremos adjudicando mediante el baremo que está hecho a través de la concurrencia competitiva.
Están trabajando también ustedes, consejera, con las universidades privadas y han sacado en las últimas semanas por nuevos títulos, también muy importantes para esa diversificación económica a la que aspira Canarias.
Sí, a lo largo de esta legislatura hemos sacado como 30 nuevas titulaciones universitarias. Lo que se trata es de obviamente, tanto como de públicas como de privadas. Mi deber siempre es defender la universidad pública y a veces cuando nos dicen que obviamente ese es nuestro objetivo, que tenemos que adaptar la nueva titulaciones universitarias a las nuevas realidades sociales que hay, las que pide también el mercado de trabajo. Pero para dar luz a un título universitario estamos hablando de casi 2 años alrededor, porque tienes que pasar una serie de cuestiones de que te sean favorables a través de distintos organismos a nivel estatales, a organismos también a nivel de Canarias. Ahora mismo hemos dado, como te digo, 30 nuevas titulaciones universitarias, entre grado, máster y doctorado, y nuestra idea es seguir ampliando.
Y en el ámbito de cultura, tienen el proyecto central de la consejería, que es Identitaria, y que propone desarrollar diferentes cuestiones como el concepto de identidad canaria, ¿no? Para que nos seamos conscientes cada vez más de la singularidad que tenemos, que parece que a veces se nos olvida, y poder potenciar en el ámbito cultural de Canarias.
Bueno, Identitaria es de los proyectos más ambiciosos que tenemos en cultura. Un proyecto a 4 años, de lo que se trata es tener una radiografía desde una perspectiva multidisciplinar de la parte académica, que en algún momento se llegó a hacer, pero a la vez le hemos trabajado desde un punto de vista, desde el punto de vista de la comunicación, de la cultura, del humor. O sea, lo que queremos es tener una radiografía de la Canarias del siglo XXI, pero con todo lo que supone la inmigración, el turismo, de una globalización donde tenemos culturas homogeneizadas, es decir, parece que todo es prácticamente igual. Y ahí buscar nuestra identidad. Siempre digo que en Identitaria que no somos lo que fuimos ni seremos lo que somos, porque obviamente nuestra identidad está en continua evolución.
Consejera, como responsable también de este ámbito de cultura, quiero preguntarle por último, por toda la polémica que está generando los últimos meses, pues esos vestigios franquistas que quedan en Santa Cruz de Tenerife. La última noticia que veíamos la semana pasada era que una sentencia ha obligado al Cabildo de Tenerife a incoar expediente para estudiar si se declara bien de interés cultural el monumento a Franco en la Avenida Anaga. La última decisión corresponde a su departamento a través de expertos. Ponía la sentencia, aclaraba que no significa que tenga que declararse sí o sí BIC, sino que hay elementos que indican que tiene que estudiarse, que puede ser merecedor de eso. No sé cómo, consejera, si usted se siente cómoda con esta situación.
Bueno, uno hereda, obviamente, cuestiones buenas y otras que son un poco más complicadas. Mira, cuando llegué a la consejería teníamos 4 procesos judiciales en referencia a monumentos, calles, símbolos y vestigios franquistas. Obviamente hay una cuestión que incluso me preguntaban en sede parlamentaria, donde se hizo un catálogo solo para un municipio de Santa Cruz, cuando la ley te dice que hay que hacer un catálogo autonómico, que es la línea en la que trabaja la consejería. Cuando se habla, si en este caso lo centra en una parte política, de que tenemos que decidir si es VIP, el catálogo, todo lo que se lleva a cabo, siempre digo, dejemos el debate político y centremos en el debate científico. Toda esta cuestión está avalada por una comisión donde hay arquitectos, donde hay historiadores, donde realmente saben cómo está, en este caso, los que tienen que decidir y tienen los conocimientos para hacerlo. Mi deber como consejera es velar que el procedimiento cumple el marco jurídico, y ahí es donde me centro. Al final, todas estas cuestiones que lo que se trata es de ese sentido de todo lo que sucedió, de poner en valor todo lo que sucedió con todos los crímenes que se cometieron en la guerra civil, luego en la dictadura franquista, siento que perdemos ese valor y nos centramos en cuestiones como arma arrojadiza entre formaciones políticas, donde deberíamos hacer simplemente apoyar todo lo que tiene que ver siempre cumpliendo el marco jurídico y saliendo del debate político. Si se declara VIP o no, no es una cuestión que tenga que decidir esta consejera, esto habrá una comisión que lo decida, Y he de decir que para declarar un BIS son como 2 años en un procedimiento, pero que siempre ha sido para todo, no para esto. Y es una comisión técnica. Creo que al final lo hemos convertido algo que teníamos que obviamente para proteger nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado y obviamente eso sienta las bases de una convivencia y al final esto lo hemos hecho todo de una forma tan complicada políticamente que ha perdido valor. Nuestra cuestión es hacer un catálogo autonómico como marca la ley.
Hablando de bienes de interés cultural, dice usted que el plazo suelen ser 2 años, pero hay un caso concreto, y usted lo sabe, el del Silbo Herreño, que lleva años de lucha, se ha llevado varias veces al Consejo de Patrimonio Cultural y parece que no termina de declararse BIC. No sé si tenemos que ver ahí una cuestión política o simplemente no reúne los requisitos, porque desde La Gomera cada vez que se habla del Silbo Herreño sienta mal esta denominación y parece que no quieren que se declare BIC como es el Silbo Gomero. ¿Qué va a pasar con el Silbo Herreño, consejera?
Estamos ahora mismo en el procedimiento. Hace, bueno, 2 años ha habido dos situaciones de incoar expediente. Cuando se incoa expediente para que sea bien de interés cultural, lo hacen directamente los cabildos y luego pasa todo el procedimiento que te estaba comentando anteriormente. Estamos en ese proceso y finalmente veremos qué es lo que se decide. Como te digo, esta consejera solo decide en este caso que se cumpla el marco jurídico. Yo no entro en valoraciones técnicas y yo también vuelvo a insistir, no deberíamos entrar en un debate político, deberíamos entrar en un debate científico porque si no salimos perdiendo todos.
Muy bien. Pues Miralem Machín, consejera de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Gracias por haber atendido a COPE Canarias. Buen día.
Muy buenos días, gracias a ustedes.